noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
E iniciamos el programa dándole continuidad a la información, los informes que nos ofrece Ángel Pardo, esta vez interviniendo telefónicamente, acerca de la lucha guerrillera en la provincia de Pinar del Río. Adelante, Ángel.
Bueno, Luis, siguiendo los acontecimientos que estábamos narrando sobre los alzamientos en Pinar del Río, tenemos que a mediados de 60, pues se produce también el alzamiento de Esteban Márquez Novo y Alfredo Artiaga, que fundan el Frente Nacional Occidental del Ejército de Liberación, que era el brazo armado del Movimiento de Recuperación Constitucional. Estos preparan un alzamiento en la Cordillera de los Órganos, a cargo de el comandante Valle, Esteban Márquez Novo, y el segundo estaba el capitán Bayamo, que era Alfredo Artiaga. Pero esto no tuvo mucho éxito, y después pues hubieron que dispersar después de varios días hasta la Cordillera de los Órganos, ya que no recibieron la ayuda que requerían, y Esteban Márquez Novo parte al exterior a buscar más refuerzos, y el capitán Bayamo, Alfredo Artiaga, pues se queda combatiendo hasta que su hermano es detenido y es muerto en dicha intentona. Después del fracaso de Playa Girón, pues los comunistas pues realizaron una ofensiva a nivel nacional, y por supuesto pues también abarcó a la provincia de Pinar del Río. Esto es ya a mediados del año 61, donde también surgieron otras intentonas de alzamiento en dicha región. Todo esto está contemplado en el libro de Melina Núñez, Cuba, las garras de los cuervos verdes.
Interesante, como todas las situaciones estas que se presentaron desde el principio para luchar por la vía armada, que fue la única vía que dejó abierta la tiranía, para tratar de rescatar las libertades y que nuestro pueblo tuviera que andar por ahí, por el mundo, vagando, y nosotros en el exilio. Ok, ya, continuamos.
Y las primeras afirmaciones de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, al llegar al exilio, fue: yo creo que a mí me inyectaron algo. Esto fue lo que dijo tras su arribo este martes a Miami, procedente de La Habana, con el fin de someterse a un tratamiento médico para tratar de salvar su vida. La opositora llegó en silla de ruedas al Aeropuerto Internacional de Miami en compañía de su hija Clara Aznaga, en donde era esperada por representantes del exilio cubano en el sur de la Florida y el médico Alfredo Melgar, quien asume desde hoy los cuidados de la activista. Cruz Miranda dijo que viene con mucha fe de que podrá recuperar su salud, y denunció que en los últimos meses fue objeto de tratamientos médicos que no le trajeron ninguna mejoría. Me he sentido muy mal, advirtió. Activistas como Berta Soler y su esposo Ángel Moya, entre otros, como también Clara Aznaga, hija de Cruz Miranda, han indicado que tienen sospechas de que a la activista se le haya inoculado un virus o bacteria por parte del régimen para afectar su labor opositora. En el exilio cubano, en Miami, también se han hecho denuncias en el mismo sentido. Y continúa esta información obtenida del Diario de las Américas. En su corta entrevista a la prensa local, la dama de blanco aseguró sentir mucha falta de aire ante lo que su hija intervino frente a los periodistas para decir que durante el vuelo su madre no se había sentido muy bien. Isnaga sostuvo que el estado de salud del activista es muy delicado, que a su llegada a Miami no quiere denunciar nada de lo que pudiera haber hecho el régimen en contra de su madre y que prefiere esperar a que los exámenes que van a realizarle a Cruz Miranda le permitan despejar todas sus dudas. Y agregó, yo lo que ahora quiero es que se recupere, su mamá, y después que eso ocurra, venimos y hablamos con ustedes los periodistas. Entre la multitud que se acercó a la terminal aérea para recibirla, la dama de blanco aseveró que vengo aquí para curarme, porque allá tienen el mismo diagnóstico, sigo con falta de aire. Por su parte, el doctor Alfredo Melgar dijo a Diario de las Américas que tal como lo han denunciado familiares y allegados de la luchadora por los derechos humanos, no descarta la posibilidad de que el régimen le haya inoculado un virus o bacteria a esta gran mujer para causarle la muerte, como han hecho con otros activistas. Agregó que los documentos médicos cubanos que ya están en su poder demuestran que hubo mala intención y que progresó tanto su enfermedad por la forma como fue tratada en los hospitales cubanos, que ahora tenemos que actuar rápido para salvar su vida. Esta pobre y valiente mujer entró rozagante a la prisión y salió como si hubiera estado en un campo de concentración, sostuvo Melgar, quien agregó que Cruz Miranda llega a Miami con 80 o 90 libras menos de su peso corporal. Anticipó que la activista será sometida a estudios de sangre y posiblemente a una biopsia de médula. Si encontramos algo maligno como una leucemia o linfoma, allá la trataron por tuberculosis y todo indica que tiene otro mal, aseguró. El especialista en medicina interna resaltó las gestiones de la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, y de su esposo, Ángel Moya, para lograr la visa humanitaria que le permitió viajar a Cuba, a Miami, a la opositora y ex prisionera política del régimen castrista. Para el galeno, el visado por razones humanitarias se logró por el escándalo internacional que hizo la prensa. Si no dejaban salir de Cuba, iba a ser algo criminal, afirmó. Explicó que los gastos médicos para el tratamiento de Cruz Miranda saldrán de un fondo especial para refugiados en este país. También precisó que la intención de la opositora no es quedarse en Estados Unidos, porque ella tiene familia y una labor que seguir en Cuba si no es recuperarse. Finalmente, Melgar dijo que si Cruz Miranda tiene algo maligno, es probable que se quede en Miami alrededor de 3 meses. De lo contrario, el tiempo en Estados Unidos será menor, acorde con el médico. Estimados oyentes, ahora que estamos terminando ya el mes de enero, viene a nuestros recuerdos el primer gran asesinato cometido al triunfo de la revolución, el 12 de enero de 1959, en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba. El padre de Chávez, en una serie de testimonio, da su testimonio sobre el fusilamiento de 71 hombres por orden de el que está en este momento en Cuba todavía detrás del poder, Raúl Castro, hermano del primer déspota de los hermanos Castro, ya fallecido. Consideramos oportuno dar a conocer a nuestros oyentes y recordarles a otros para que estos crímenes no queden nunca en el olvido, lo que fue el fusilamiento de 71 hombres por orden de Raúl Castro el 12 de enero de 1959 en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba, a raíz de haber triunfado la nefasta revolución comunista instaurada en nuestro país. Esta entrevista es obtenida del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y está editado por Archivo Cuba, Proyecto de Verdad y Memoria.
El arzobispo me llamó y me dijo, tiene que ir a la audiencia...
Estamos hablando de Pérez Serantes.
Pérez Serantes. Tiene que ir a la audiencia a ver que van a hacer un juicio contra varios militares a las 10 de la noche.
El que estaba en ese momento, disculpe las interrupciones, era Raúl Castro, el que estaba frente a la plaza.
Sí, pero escondido, junto con Barba Roja. Y la tragedia fue, estuvieron allí hasta las 2 de la mañana echando cosas contra 4 militares y echándole culpa, no tuvieron quien los defendiera ni nada, y hasta que por fin a la...
Fue un juicio sin abogado defensor.
Sin abogado defensor. Y la gente por allá, el público por allá, mezclado entre la familia y la gente nueva que estaban por allí y los auxiliares de los militares. Aquí había un ambiente tremendo. Entonces, como a las 10 menos cuarto, le pronuncia la sentencia, fusilamiento a los 4. Pero ese fusilamiento a los 4, que todo el mundo creíamos que lo iban a hacer en otro lapso de tiempo, que lo iban a hacer con una defensa, como se hacían los juicios, con un abogado, con una apelación, nada de eso existió. Entonces, cuando yo me iba, un capitán me dice, no padre, usted no se puede ir, tiene que venir con nosotros. Y yo creía que era, vamos a ir a Boniato a dejar a los 4 presos, esto en Boniato hasta el nuevo juicio. Esa fue mi idea. Pero en el camino, cuando yo veo que no vamos a Boniato, sino vamos a las afueras de Santiago, ya me di cuenta que íbamos a un lugar desconocido. Y el lugar desconocido era la Loma de San Juan. Y allí habían abierto un hueco, diría yo, de esta profundidad que aquí tenemos.
2 o 3 metros de altura.
Sí, el ancho más o menos parecido a este, cabría un hombre y medio de ancho.
¿Y largo?
Largo, tenía como de aquí a la esquina. Y la bulldoza estaba al lado con una loma de tierra que había cavado para después echarlo sobre los cadáveres. Llegamos allí y eran ya como las 2 de la mañana. Y cuando llegamos allí, vemos que había un montón de jeepies. No había luz eléctrica, no había teléfono, no había nadie. Era un monte, había ese hueco y delante de ese hueco una colección de jeepies de todo tipo y nada más las luces de los jeepies, nada más. No se conocía más nadie, no se veía la cara de nadie, ni nada. Y allí se comenzó entonces a las 2. Pero cuando bajaban de un camión blanco, que yo nunca lo había visto, ahí traían a un montón de presos más.
O sea, aparte de los 4, llevaron más.
Sí, señor, 50 y pico hasta llegar a la cifra de 71. Cuando yo hablé con el capitán, el capitán, sin darse cuenta, me enseñó la lista y habían borrado uno. Así que uno que escribió en la máquina de escribir borró a un amigo suyo. Y fueron 71. La prensa siempre dijo 72, pero es mentira. Fueron 71 los que fusilaron allí.
¿Y usted pudo dar la extrema opción a alguno de ellos?
Sí, entonces pero primero yo hablé con el capitán. Y le dije, señor capitán...
No recuerdo el nombre del capitán, padre, perdone.
Me parece que era vecino, pero no pude...
¿Vecino Alegrete?
Sí, me dijeron después que era vecino. Porque figúrate, primero yo no conocía las caras. Aquello lo juro todo. Entonces le dije al capitán, señor capitán, usted no puede detener esta cosa. Le dije, sí. Y él dice, no, padre. Yo le dije, fíjese usted... Quiero decirle, le dije, me acuerdo yo, que yo soy un cura y yo me maté para tumbar a Batista, pero crear una república con todos los derechos amparados por la Constitución cubana. Y la Constitución cubana no admite esto, este espectáculo. Entonces me dijo él, yo lo siento, padre, pero si yo no fusilo, me fusilan a mí. Y en eso dieron órdenes y empezaron a traer de dos en dos. Como no había más cura que yo, el arzobispo se enteró y después de 4 horas, como a las 2 de la mañana, mandó 2 o 3 curas. Uno, me dijeron uno, que vino de San Francisco, de la iglesia de San Francisco, que vio aquel espectáculo y se fue. Le cogió miedo. Otro fue el padre Rivas Canepa, amigo mío.
¿Cuántas horas duraron las ejecuciones, padre?
Hasta de 2 de la mañana hasta las 10 menos 10 de la mañana.
Bueno, todos estos hombres no fueron procesados en ningún momento, ¿no?
Ninguno, ninguno.
Ningún juicio.
Ninguno, eso lo recogieron no se sabe dónde. El trama era así, sacar uno o dos del camión, llevarlo hasta mí, y si había otro cura por la mañana, llevarlo a otro. Si quería confesar, se confesaba, si no, hablábamos unos minutos, porque no nos daban nada más que unos minutos. Yo le daba la absolución, yo le daba la bendición de Dios, yo lo llenaba de ánimo, yo le decía que tenga fe, que tenga fe, que este no es el final. Y entonces ellos se sacaban el anillo y los relojes. Y
¿había interés en las personas esas? ¿Sí?
Bastante, más de lo que yo creía.
O sea, murieron con dignidad.
Algunos, hubo uno que al venir para acá se fajó con guardia, que yo lo tenía enfrente, y le metió un tanganazo aquí al guardia y le quitó el arma. Pero en eso vinieron 4 o 5 que estaban al lado, todos estábamos pegados. Y le dio también otro tanganazo a ese y lo mataron ahí enseguida fusilado. Ese no tuvo asistencia mía. Me cayó a mí uno que era un muchacho joven y que me dijo que no estaba bautizado. Y entonces yo le dije, chico, pues yo te voy a bautizar. Y por allí, mimito, había un charco de metal lleno de agua para los animales. Parece que por allí había algún caballo, alguna vaca y eso. Y yo encontré un leche de
una vacía de leche.
Vasijita de esa vacía, y con esa la lavé un poco y con eso la bauticé, y me acuerdo que le eché bastante agua que le cayó aquí en la camisa, y le dije, perdóname, chico, pero yo no tengo toalla ni tengo nada. Y entonces me dijo así, mira qué sabio el muchacho ese, para no se preocupe, padre, que pronto me voy a revolver con la tierra. A mí se me pararon los pelos y yo dije, hombre,
qué coraje.
Qué coraje. Ese era cristiano, tenía un rosario en la mano, y entonces yo le di la bendición papal y toda esa cosa, me le di más tiempo que a los demás, porque sabía que era cristiano. Y entonces.
Y no había estado bautizado.
Ya
tenía el corazón.
De corazón. Se fue al cielo ese mismo día, entró en el reino de los cielos. Los otros tendría que pasar por el purgatorio, los que hicieron cosas malas aquí, tenía que pasar, qué sé yo, en un proceso. Pero ese enganchó al cielo esa misma noche.
Y en la noche del miércoles, en la iglesia Corpus Christi, de aquí de la ciudad de Miami, se realizó la misa en memoria de nuestro desaparecido compañero de prisión, Armando Sosa Fortuny, cuyas cenizas fueron rescatadas, traídas del exilio, por gestión también del expreso político Jesús Díaz Martínez. La iglesia estuvo llena con los asistentes, expresos políticos y familiares. Escuchemos a continuación, después que terminó la misa, las breves palabras que nos dijo Jesús Díaz Martínez para lograr el propósito de que los restos, las cenizas de Armando Sosa Fortuny estuvieran aquí en Miami, como él lo pidió. Jesús, todos sabemos la actividad que tú realizaste, incluso media clandestina, para poder traer para acá, para el exilio, las cenizas de Sosa Fortuny, nuestro compañero de prisión. ¿Tú puedes explicarnos a nuestros oyentes lo que significa que hayas rescatado estas cenizas, lo que significa para el exilio y lo que representa también para nuestra lucha.
Bueno, ante todo era un deber moral que tenía, puesto que clandestinamente la habíamos hecho pasar a Real Suárez un celular para que él pudiera tener conversaciones secretas. Así lo hice en varias ocasiones. Le dije que estábamos haciendo las gestiones para poderlo liberar a todos los niveles, que cuando eso sucediera, yo le iba a pagar a él, a Humberto de Real Suárez y a Miguel Díaz Bolsa, la visa, el dinero, el pasaje y todo para poderlos traer a la Tierra de Libertad. Me dijo, vivo o muerto, yo quiero estar ahí con ustedes en libertad. Le dije, no te preocupes, que mi palabra es ley. Y eso pasó.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pausa para la meditación. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracas.